Agricultura presenta un espacio para conocer y conectarnos con las necesidades ciudadanas. Una invitación a conversar de manera fácil y cercana los temas que día a día preocupan a la gran mayoría de las personas. Y porque las personas son las que deben estar en el centro de las decisiones, aquí comienza La Voz de la Gente, con la abogada Constanza Jube. Una presentación de Prudential AGF en alianza con AFP Habitat. Pescadores industriales del Bío Bío. Somos trabajo con rostro y manos de mujer. Y Chile Express, porque tu envío es importante, haz que llegue seguro.
El orden siempre es mejor que el caos. Y es cierto, porque sin orden no hay sentido. Y sin sentido solo queda el caos. Vivimos en una crisis constante. No es solo una crisis económica, de seguridad, ni tampoco solamente política. Vivimos una verdadera crisis cultural. Una época de sinsentido, de anomia generalizada, de pérdida de la fe, no solo en Dios, sino en el futuro. Los valores que alguna vez le dieron trascendencia a nuestra vida en común, hoy parecen disueltos, borroneados por la inmediatez. Y sin embargo, en medio de todo este desorden, millones de personas en todo el mundo, pero especialmente en América Latina, siguieron minuto a minuto el cónclave en Roma la semana pasada. Un evento antiguo, solemne y ritual, tan alejado del ritmo frenético del presente, y sin embargo, tan seguido como una final de la Copa del Mundo. Y es que, aún en la era digital, la religión sigue siendo una de las principales fuentes generadoras de sentido. ¿Por qué tanta tensión? ¿Por qué quienes incluso no creen siguieron la elección del nuevo Papa? Tal vez porque en un mundo atravesado por el caos, ese cónclave nos ofrecía algo más. La imagen de un orden, divino para algunos, cultural para otros, pero orden al fin. Y en el fondo, eso es lo que buscamos. Algo que nos devuelva el sentido. El nuevo Papa, Robert Prevost, es norteamericano de nacimiento, pero latinoamericano de vocación. Y eso importa, porque si hay algo que ha dotado de sentido a América Latina, son nuestras raíces cristianas. Es esa religiosidad popular que se vive en las calles, en las fiestas, en los santos y en las procesiones. Acá, con Dios no se juega. Y eso bien lo sabe el Papa León XIV. Si su sucesor, León XIII, enfrentó la revolución industrial, León XIV deberá enfrentar la revolución digital. El reto no es menor. No se trata simplemente de liderar la iglesia, se trata de ofrecer sentido en una época en que hemos perdido el norte. Ojalá tenga la sabiduría y la fuerza, porque su tarea no es solo espiritual, es también profundamente humana. Y es que en este tiempo de crisis, quizás más que nunca, necesitamos recordar que el orden siempre es mejor que el caos. Soy Eduardo Cretón y esta es la apertura editorial de La Voz de la Gente.
Estás escuchando Agricultura en Talca 94.5. Que tus tarjetas de crédito BCI te devuelvan plata en todas tus compras suena bien. Y que tengan un 7% de cashback los jueves comprando bencina a través de tu app Copec suena aún mejor. Si aún no tienes tu tarjeta, hazte cliente y vive la experiencia. Más información en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmpchile.cl.
La pesca industrial trabaja sobre recursos pesqueros de todos los chilenos. Una responsabilidad que se transforma en compromiso, no solo para proyectar la actividad económica al futuro, sino para proteger el mar de Chile para las próximas generaciones, promoviendo estándares mundiales de pesca sostenible. Pescadores industriales del Bío Bío. Una pesca sostenible son recursos sanos para el futuro del mar chileno.
Jinbaitai es el concepto japonés que describe la conexión instintiva entre un caballo y su jinete. Es la base de los diseños Mazda para generar una sinergia entre el conductor y su vehículo. Jinbaitai es lo que sientes al conducir un Mazda. Descúbrelo en Mazda Dumai, Bilbao 1184 o visita dumai.cl. Integrantes de la red del Ecocenter. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
Hola, soy el chef Álvaro Lois y quiero que conozcan los productos gourmet Europa Secreta. Sus productos premium son seleccionados especialmente para los amantes de la alta gastronomía europea. Turrones españoles, mermeladas inglesas y caramelos franceses son solo algunos de los tradicionales productos que puedes encontrar hoy en esta increíble tienda culinaria. Visítanos en www.europasecreta.cl y que el sabor de la alta cocina deje de ser un secreto del chef.
Me contó un pajarito que en SQM Litio estamos comprometidos con la descarbonización del mundo y el cuidado integral de los territorios.
Con una gobernanza transparente del Salar de Atacama, creando valor para la región de Antofagasta y todo el país.
Mejorando la calidad de vida de las personas.
E impulsando el desarrollo de las comunidades.
Soy Valentín Barrera, subgerente de sostenibilidad de SQM Litio.
Soy Francisca Ríos, ingeniera de gestión de sostenibilidad. Y estamos trabajando juntos por un mejor futuro.
Conoce nuestra política de sostenibilidad en sqmlitio.com.
Ya lo sabes. Te lo contó un pajarito.
Ciudadanialegal.cl. Abogados laboralistas expertos en juicios. Asesoría laboral a ejecutivos y trabajadores en juicios laborales. Con ciudadanialegal.cl contarás con la mejor asesoría en juicios con tu empleador. Asesoramos a ejecutivos y trabajadores. Contáctenos en nuestra página web ciudadanialegal.cl o al WhatsApp 973652474 o Instagram ciudadanialegal.cl y estudiaremos tu caso.
Comenzó ahorro especial mes de la hipertensión en Cruz Verde. Aprovecha lunes y jueves hasta 35% de descuento en medicamentos para el corazón, colesterol, diabetes o tiroides. Además, verifica si tu medicamento es producto más y obtén 50% de descuento en la segunda y tercera unidad. Más ofertas en nuestras farmacias en cruzverde.com y en la app. Cruz Verde, la farmacia de los precios bajos. Bases y condiciones en cruzverde.com.
En Agricultura estamos presentando La Voz de la Gente con la abogada Constanza Jube.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bienvenidos. Día lunes, nueva semana y como siempre estamos acá en La Voz de la Gente. Hoy día me toca estar reemplazando a nuestra querida Connie Jube, que ya se preguntarán dónde están porque es una verdadera trotamundo. Estuvo hace un par de días en Nueva York por temas académicos y ahora está presentando también en Europa sobre seminarios que tienen que ver con políticas públicas y todo. Así que como siempre, nuestra querida Constanza Jube, muy muy aplicada. Y por supuesto, su humilde servidor acá, Eduardo Cretón, tratando de sacar adelante La Voz de la Gente en ausencia de nuestra querida conductora. Oye, hay harto tema, estuvo bien acontecido el fin de semana, y por supuesto, como siempre, nos acompaña acá Arturo Afun, director del área legislativa de la Fundación Jaime Guzmán.
Políticas públicas,
de políticas públicas, perdón, de políticas públicas. Después la Álvaro Ayoro me reta, pero está bien. Pero como siempre, nos acompaña acá Arturo. ¿Cómo estás?
Bien, bien, buenos días, Eduardo.
Y también saludar, buenos días a todos quienes nos escuchan, a quienes nos ven por redes sociales, quienes nos escriben en el chat de YouTube, siempre tratamos de leerlos. Y por supuesto también decirles que nos pueden dejar su opinión, pueden dejar La Voz de la Gente al más 569-66-29-84-17. Harto tema tenemos hoy. Vamos a estar en contacto también con el diputado de la UDI, Felipe Donoso, porque hay harto tema. Tenemos el tema de Procultura, que cómo viene, mamita mía. Además, hoy día se formaliza Catalina Pérez. Vamos a tener que ver cuánto dura. Yo creo que va a ser una formalización larga. No creo que sea hoy día, si hay algún resultado de medidas cautelares, no creo que lo conozcamos hoy día.
No, probablemente, o sea, se ve para muchas discusiones esa audiencia. Recordar que Catalina Pérez, su desafuero ya fue un proceso largo, que hubo apelaciones, así que probablemente la formalización también sea...
Audiencia larga yo creo que vamos a tener. Bueno, quien va a estar ahí es Pablo Tolosa, también abogado de la Unión Demócrata Independiente, que ha sido uno de los principales querellantes de este caso. Y bueno, tenemos harta contingencia, pero quería partir, ya que se nos estaba sumando el diputado Felipe Donoso también, antes de llevarlos al tema Procultura, que es lo que está ardiendo en redes sociales. Quería preguntarle a los dos cómo vieron esto del cónclave. Yo lo hablaba en la editorial,
Creo que en una época en que estamos carentes de sentido, la religión sigue siendo una de las principales fuentes de generadoras de sentido en la sociedad, y el recibimiento del Papa nos tuvo a todos ahí expectante a lo que ocurría. De hecho, este domingo tuvo su primera misa pública, digamos, de un Papa que parece que va a tener una vocación profundamente latinoamericana. Le queremos dar la bienvenida, no sé si nos está escuchando ya, al diputado Lodo y Felipe Donoso, y preguntarle cómo se vivió este cónclave y qué expectativas tiene con respecto a este nuevo Papa León XIV.
Sí, muy buenos días, Eduardo, muy buenos días ahí, Arturo, y a toda la gente que nos escucha del equipo de la radio, por cierto. Y mire, me tocó estar en la actividad de estar en el CREA, en Talca, mientras se sabía que había humo blanco y luego salía el nuevo Papa León XIV al balcón y se anunciaba. Y es impresionante cómo se paraliza el mundo. Estando en una feria, digamos, la gente no conoce el CREA, pero una feria establecida, por así decirlo, donde de fruta y verdura, y en todos los locales prácticamente había un televisor prendido, estaban viendo a través del teléfono cómo se conocía el nuevo Papa y la expectativa que generaba. Así que creo que es una muy buena noticia para el mundo católico. Es un Papa que joven con respecto a lo que había habido en las fechas anteriores, y por lo tanto se espera una predicción larga de tiempo. Creo que es una linda noticia y que va a tener buenos frutos en el futuro.
Sí. Bueno, yo creo que no es solamente una buena noticia para el mundo católico, para los creyentes, sino que creo que es una buena noticia en general para todos, porque el cónclave de una u otra forma nos recuerda que hay un orden o raíces muy profundamente cristianas en las sociedades, sobre todo en Latinoamérica, y lo hablábamos también en la editorial, que este es un papa, ¿no, Arturo?, con una vocación profundamente latinoamericana. De nacimiento norteamericano, pero por vocación latinoamericano. De hecho, ese día jueves saludó en español. No lo hizo en inglés, lo hizo en español.
Sí, no, ha sido impresionante esta primera semana del Papa León. Ya ha marcado ciertos hitos, que haya salido de sus primeros comentarios han sido por la paz del mundo, no, en un momento donde sabemos que hay crisis en Ucrania, en Gaza, en India. Él ha pedido este fin de semana también, se reiteró, comentó esos temas, ha hablado en español, ha hablado en italiano, también muy fluido. Este Papa promete vincularse muy bien con el mundo. También es muy simbólico que haya elegido el nombre León, de hecho, que por ahí leía que de hecho León I, que fue el papa por ahí por el 300 después de Cristo, fue el que evitó que los hunos invadieran Roma. Básicamente desde ahí vienen frenando guerra.
Harta diplomacia. Bueno, tenemos guerra comercial también, que ahora queda un poco en stand-by. De eso vamos a estar hablando con nuestro economista en jefe, Alejandro Ver, el segundo bloque. Pero quiero pasarme al tema de Procultura, aprovechando que estamos en contacto con Felipe Donoso, diputado de la Unión Demócrata Independiente, la UDI, y que tiene que ver un poco quizás con esto, el Frente Amplio. De una u otra forma, lo que trató de hacer en su génesis, digamos, fue cambiar ciertos valores en la sociedad. Y quizás dejar de lado estos valores típicamente cristianos y reemplazarlos por uno más laico. Y prometieron con mucha fuerza tener un estándar ético y moral. Recordemos que ellos mismos llevaron la discusión hacia allá, distinto de quienes los antecedían. Esta es la famosa frase del ex ministro Giorgio Jackson, ex presidente de Revolución Democrática, y que lamentablemente parece que era un castillo de naipes, porque de a poco hemos ido sabiendo del caso Procultura, que de hecho hoy día, como decíamos, se formaliza Catalina Pérez, diputada del Frente Amplio, por lo que ocurrió en Antofagasta. Pero también esto ha tenido muchas otras aristas más. Durante el fin de semana la discusión estuvo centrada en este pinchazo a una conversación que sostuvo ni más ni menos que el presidente Gabriel Boric con su psiquiatra, Josefina Uneo, si es que no me equivoco, que era la ex señora de Alberto Larraín, que es el mandamás de esta fundación de Procultura, y la conversación deja bastante que desear. Y por eso queríamos preguntarle al diputado Felipe Donoso qué opina, ya que Chile Vamos solicitó una sesión especial por el caso Procultura y un posible financiamiento irregular de la campaña de Boric, que es donde ha estado puesto el foco durante estos días.
Mire, efectivamente, como ustedes decían, aquí el Frente Amplio, los partidos del Frente Amplio se establecieron en la política diciendo que yo era una generación distinta, una generación proba, una generación que venía a cambiarlo todo, porque ellos tenían un estándar ético y moral muy superior incluso a los 30 años, así lo dijo Giorgio Jackson en una entrevista muy personal, por lo que se exhibió en su minuto. Entonces, desde ahí a llegar a que, desde que se inició la campaña del presidente Boric, porque eso estamos hablando, desde que se inicia la campaña parlamentaria y la campaña presidencial, en definitiva se estableció un esquema, ¿ah?, en que algunas personas buscaban a través de fundaciones, aparentemente, financiar la campaña parlamentaria, incluso la del presidente Boric, como se estaría estableciendo en esta investigación. Por lo tanto, tenemos que llegar al fondo de esto y tener cuidado con las palabras, porque se ha tratado de establecer que una conversación del presidente con su psiquiatra. La verdad que era la conversación del presidente con su amiga, que era psiquiatra, que lo atendió en algún minuto, porque lo que estaban hablando era un caso penal. ¿Ah? No era una conversación con confidencialidad médico-paciente, no estaba hablando de su salud mental, le estaba hablando de lo que había hecho su marido, ¿ah?, y de una investigación penal vigente. Incluso en algún minuto la conversación cambia y él dice, oiga, llámenme a la almeja. ¿Ah? O sea, tiene un teléfono 2 para conversaciones complejas. Eso, por Dios, que llama la atención. Y lo que uno esperaría del presidente de la República era que no hubiera salido de Chile. Era que se hubiera puesto a disposición todos sus aparatos tecnológicos, el teléfono oficial, la almeja, el computador, cosas de despejar toda duda. Aquí estamos poniendo en duda al presidente de la República, más allá de Gabriel Boric, que él habla de abdicar el cargo. Aquí estamos poniendo en riesgo al país y por lo tanto necesitamos transparencia total. Aquí se requiere un estándar mayor incluso que el que exige la justicia, porque lo que está en riesgo es el nombre de Chile ante el mundo. No puede ser que hoy día él crea que es irresponsable ante esta situación, no puede ser que él crea que esto es algo que es liviano, ¿ah?, que puede pedirle al Frente Amplio que lo respalde y él guardar silencio, después dar una declaración escueta en que no dice mucho. No, tiene que ponerle el estándar de transparencia que ellos mismos predicaban. Entregue sus teléfonos, todos, ¿ah?, entregue sus aparatos tecnológicos, computadores, ¿ah?, ponga a disposición todo para que le quede claro a Chile de que la campaña presidencial fue o no fue financiada con fondos, al final además destinados a actividades sociales, a pintura de vivienda, a atenciones psicológicas. Esos eran los fondos que se habrían utilizado en campañas electorales del Frente Amplio.
Al final, gracias. Este caso es un desafío para la confianza pública. El otro día fui a una charla y los de Desafío Levantemos Chile decían, antes de que pasó este caso, nos han cortado los recursos a nosotros, que somos los que sí estábamos haciendo todo el ejercicio de ayudar a las personas con los fondos que se nos daban. Lo otro, también se ha hablado mucho de que no puede ser que estén pinchando al presidente de la República, pero ahí aclarar primero que se estaba pinchando el teléfono de Josefina Uneus, que está siendo investigada, y además lo que nos distingue de un autoritarismo, lo que representa el imperio del derecho, es que en Chile no hay personas sobre la ley, por lo tanto todos pueden ser investigados, podemos discutir los criterios, los resguardos judiciales que tengan que haber, pero no puede ser que haya alguien que se trate de saltar la ley.
Y además, corrígeme en este caso, ¿esto se tiene que solicitar también al juez de garantía, tengo entendido, los pinchazos telefónicos o una facultad discrecional de la
claro, familia? Todas las medidas intrusivas a la privacidad tienen que solicitarse por el fiscal a un juez y el juez autorizarlo. Sí. Que de hecho eso es lo mismo que se está discutiendo, sí, en el levantamiento del secreto bancario, claro, donde la izquierda quiere que no haya un juez de resguardo y ahora se quejan.
Quizá discrecionalmente por el director del servicio. Oye, pero lo que decía el diputado Felipe Donoso, con quien estamos en contacto a esta hora acá en La Voz de la Gente, diputado por la región del Maule, es muy cierto, porque acá quienes se autoimpusieron un estándar ético moral superior era la misma gente del Frente Amplio, y la verdad es que ahora no hemos visto que más bien la minuta de defensa al presidente, como decía Arturo Abun acá, es que esto es una casi que una persecución política, que es el típico argumento del Partido Comunista, ¿no? Siempre que hay un comunista preso es un preso político, ¿eh? Y ahora un poco en esta investigación, quienes son los perseguidos políticos sería el presidente de la República. Una minuta que salió de una vocería que hizo el propio Frente Amplio y que después el gobierno se tuvo que distanciar, porque claramente hay una intervención en poderes del Estado que son de carácter autónomo, como es la Fiscalía o los Tribunales de Justicia. Miren, voy a leerles acá parte de la conversación, porque como bien decía el diputado Donoso, esto no es un pinchazo porque hay un fiscal que tiene una obsesión con el presidente, sino que acá hay una conversación que es lo que se ha dado a conocer y que es bastante compleja. Dice Josefina Uneus, aló. El presidente Boric responde, aló José, sí, con Gabriel Boric. Presidente, ¿cómo está? Te he tenido tan en mente, ¿cómo va? Josefina Uneus. Bien, aquí estamos. Estamos aguantando. ¿Pero cómo estás tú? Pero mejor que tú de todas maneras. ¿Cómo estás tú? Le pregunta. A lo que responde el presidente, no, yo estoy bien. Qué bueno. Boric, bastante bien. Pero te llamaba por dos cosas. Uno es para saber cómo estás personalmente con todo esto, porque yo no. Me cuesta entender, y para saber si entendías algo lo que está pasando. De lo que está pasando se refiere el presidente Boric en esta conversación, evidentemente, a que a esta altura ya se había destapado el caso de Procultura. Y bueno, la conversación está, la pueden ustedes buscar ahí completa, pero el presidente incluso reconoce que, o sea, dice, yo no he cometido nada malo, pero quizás de idiota, esa fue la frase que usó, podría haber tenido alguna conversación con Alberto Larraín. Todavía no sabemos si es que esas conversaciones están registradas o no están registradas, pero evidentemente, como decía Felipe Donoso, acá hay una conversación donde el presidente de la República con su amiga conversan de cómo afrontar un caso judicial que a esa altura ya había explotado y que salpicaba evidentemente a Gabriel Boric, porque recordemos que él tiene una amistad personal con Alberto Larraín, que es el presidente de Procultura, que se adjudicó contratos por más de 6 mil millones de pesos. Felipe, esta sesión que ustedes están convocando como Chile Vamos, me imagino que tiene por objetivo que el presidente de la República, o sea, que el gobierno aclare la situación que queda al presidente después de que se conoce esto, pero también que se aclare en algo, ¿no? En qué se, ¿dónde está la plata? Porque todavía hay muchos recursos que se traspasaron a estas fundaciones y que no han aparecido.
Claro, aquí tenemos que distinguir lo que es la investigación penal de lo que podemos hacer nosotros como miembros del Poder Legislativo y con capacidad fiscalizadora. Pero quiero hacer un punto antes. El Frente Amplio trata de decir que aquí hay una persecución política de un fiscal determinado. Pero recordemos que cada intervención telefónica no la hace el fiscal, la solicita el fiscal. ¿A quién? A un juez de la República. O sea, quiere decir que un juez de la República, junto con un fiscal, ya estarían de acuerdo para hacer una persecución política. Pero no solo eso. Además, la intervención físicamente la hacen seguramente funcionarios de la Policía de Investigaciones, quienes dan informe de cada una de estas. También entonces estaríamos hablando que existe un fiscal, un juez de la República y Policía de Investigaciones en el gobierno del presidente Boric que estarían persiguiendo al presidente. Entonces, esto cae en un escenario medio ridículo, por eso quería decirlo. Con respecto a lo que tú planteas de la sesión especial, lo que queremos es que, en definitiva, establezcan ellos el mismo criterio que ellos han dado, digamos, transparencia total, que nos informen de todo, que el presidente nos diga, mira, aquí le vamos a entregar los antecedentes a la fiscalía, cosa que no quede ninguna duda, que quede todo despejado, o que, en definitiva, se establezca que efectivamente sí había un tráfico de influencia, una compra de poder, como dice otra de las llamadas telefónicas, porque eso es lo impresionante, aquí se habla textualmente en esta llamada telefónica de cómo el psiquiatra Larraín compraba poder. ¿Compraba poder de dónde? Compraba poder en la casa del presidente, contrataba a la expareja del presidente. Entonces, ese tipo de cosas son las que llaman profundamente la atención, que tenemos que profundizar, que todavía incluso, a pesar de que tenemos físicamente la carpeta, es imposible leerla completa porque es muy extensa. Recordemos que ya no podemos hablar de filtraciones porque las filtraciones son cuando la investigación son secretas. Aquí estamos hablando de que la investigación ya es pública. Están los antecedentes, los tienen los querellantes, las defensas, y el principio de nuestro sistema penal hoy día es la publicidad, y la excepción es la parte secreta que concluyó hace algunos días.
Sí, así es. Algo que se va conociendo, pero todavía no sabemos bien todos los antecedentes del caso. No sabemos qué conversaciones, por ejemplo, puede haber sostenido el presidente de la República con Alberto Larraín, pero lo que sí está claro es más o menos cuál ha sido la línea comunicacional de este gobierno. Insisten en esta vieja tesis de los comunistas de que son perseguidos políticos. Es más, han pedido y está hoy día revisándose una posible destitución al fiscal a cargo de esto, que es Patricio Cooper. O sea, esto de que decía el presidente de que me investiguen, no tengo miedo que me investiguen, parece que era hasta por ahí nomás. Uno todavía está esperando a esta altura, yo siempre digo, esa rueda de prensa al estilo como cuando se abordó la crisis del caso Monsalve. ¿Se acuerdan ustedes que en el caso Monsalve el presidente tuvo una rueda de prensa de una hora donde dijo, miren, yo no voy a esconder ningún antecedente? Y es más, leyó conversaciones de WhatsApp y, bueno, yo creo que ahí metió las patas más que nadie. ¿Se acuerdan de esa imagen de la asesora que le decía, oiga, presidente, lleguemos hasta acá nomás? Pero bueno,
Vale, extraña, vale, por favor, le...
Sí, pero uno extraña en este caso esa misma actitud de oye, acá no hay nada que esconder. Pero parece que ahora está todo mucho más contenido. El presidente habló desde Japón, porque está en una gira internacional, recordemos. Y todo, no con esa actitud de ser honesto y transparente hacia los ciudadanos, sino que más bien de evitar coletazos judiciales.
Claro, es que todo esto es muy grave, Eduardo. Si hablamos de un momento en que el país está con crisis económica, en que la izquierda siempre ha hablado de que es necesario transparentar el financiamiento de las campañas, y ahora parece que con financiamiento público de una fundación se habría impulsado la campaña del presidente. Entonces, todos estos antecedentes que han ido saliendo no favorecen en nada las posturas que históricamente el Frente Amplio ha tratado de proyectar, y veremos bien cuáles son las consecuencias cuando esto llegue a la justicia.
Sí. Bueno, y
mira, Felipe, aquí un dato importante es que un fiscal de la República se atreve a pedir la intervención telefónica del presidente de la República. Eso no había pasado en la historia de Chile. ¿Ah? Y independiente que el juez no se lo haya negado por distintas razones, ¿ah? Incluso cualquier juez va a pensar que el presidente de la República sobre quien se está pidiendo, ¿ah?, la intervención telefónica, es la gravedad de los antecedentes para que un fiscal crea que tiene que intervenir el teléfono del presidente porque hay comunicaciones privadas, ¿ah?, en donde podrían delatarse hechos constitutivos de delito. Entonces, ese es el nivel de gravedad. Y tenemos un presidente que decide mantener su gira presidencial, se va fuera de Chile, no sabemos qué va a pasar con la almeja en ese viaje, porque ese es el teléfono secreto, parece. Ahí analizan ellos o buscan tiempo para ver qué responder. Yo creo que tienen que pasar a esa tesis que ellos mismos plantearon de transparencia total y entregar los antecedentes, conocer los antecedentes. ¿Vamos a ocultar o vamos a ser transparentes? Esa es la decisión que tiene que tomar el gobierno y el presidente de la República.
Sí. Bueno, queremos agradecerle a Felipe Donoso, diputado de la UDI por la región del Maule, quien va a estar ahí muy atento a esta sesión especial que se ha pedido desde Chile Vamos para que el gobierno transparente lo que está ocurriendo en este caso Procultura, que yo te diría que a esta altura se ha transformado en el caso Penta de la izquierda. Esa es la verdad de las cosas. Los que pontificaban contra el financiamiento irregular de las campañas hoy día están involucrados, al parecer, ser en uno de estos casos, pero peor aún, utilizando recursos públicos para financiar campañas. Así que hay que ver y estar muy atento. Le agradecemos al diputado Felipe Donoso por la labor fiscalizadora que está ejerciendo allá desde el Congreso. Y bueno, quédese usted en sintonía de Radio Agricultura, porque nosotros acá con Arturo Arbún estamos a la espera de que llegue nuestro economista en jefe, Alejandro Ver, con quien vamos a estar hablando de economía en este segundo bloque. Buen día para los mercados en Europa, subió la bolsa, así que quédese en sintonía de Radio Agricultura, que ya volvemos con La Voz de la Gente.
Estás escuchando Agricultura en Temuco 103.9.
A nadie le gusta hacer trámites, ¿cierto? Pero cuando tenemos que hacerlo, siempre buscamos una atención rápida, cercana y resolutiva. Por eso ahora tenemos un nuevo servicio de atención vía WhatsApp para estar aún más cerca de ti. Presentamos a Sofía, nuestra nueva ejecutiva virtual.
Hola, estoy aquí para resolver tus dudas. Hablemos por WhatsApp.
Con ella puedes obtener tus certificados rápidamente, actualizar tus datos, ver el estado de tus cuentas y también gestionar tus claves, porque estés donde estés, estamos. AFP Habitat, más de 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros.
La pesca industrial trabaja sobre recursos pesqueros de todos los chilenos. Una responsabilidad que se transforma en compromiso, no solo para proyectar la actividad económica al futuro, sino para proteger el mar de Chile para las próximas generaciones, promoviendo estándares mundiales de pesca sostenible. Pescadores industriales del Biobío. Una pesca sostenible son recursos sanos para el futuro del mar chileno.
En agricultura es hora de Pura Tecnología con Lucho Undurraga. Una presentación de Vendiendo tu Auto. En autocred.cl te ayudamos gratis con todo. Financiamiento y transferencia. Inscríbete en autocred.cl y vende rápido, vende seguro. Julioinfante.com.
Hola, soy Julio Infante. Si quieres vender tu auto, yo te lo vendo. En Vitacura 9477. Contáctanos, julioinfante.com.
En el año 2017, en el BMW i3, 100% eléctrico, uno cuadradito chico, la autonomía eran 160 kilómetros y se aceleraba mucho, 120. Después 200 y tanto, 300. Y hoy día, un autito más o menos son 450 y uno bueno son 650 de autonomía. Lo que no ha cambiado es la carga. ¿Cuánto se demora? Antes se demoraba un 1% por minuto, después cargaba un 2% por minuto, y hoy día autos de alta gama, cargan un 3% por minuto. O sea, en 10 minutos carga un 30%, y como nunca llega usted vacío, sin carga, llega con un 40%, carga 10 minutos, o sea, con un 70%, y con eso puede ir a todos lados. Pero donde están trabajando no es tanto en la autonomía, en que anden 1000 kilómetros, como ya hay algunas marcas, sino en cuánto se demora en cargar la batería. BYD acaba de decir de que tiene una batería que se carga en 5 minutos para 400 kilómetros. No terminaron de decir eso cuando CATL, la competencia de BYD, pero que es del Estado en China, que es la plataforma del 35% de los autos, incluso el Ford Mustang eléctrico, anunció que tiene una batería nueva del piso del auto de 520 kilómetros de alcance, de autonomía, y que se carga en 5 minutos. Cualquier consulta en mis redes sociales, Lucho Undurraga. Soy Luis Undurraga, Pura Tecnología en Agricultura FM.
Pura Tecnología con Lucho Undurraga. Una presentación de Vendiendo tu Auto. En autocred.cl te ayudamos gratis con todo. Financiamiento y transferencia. Inscríbete en autocred.cl y vende rápido. Vende seguro. Julioinfante.com.
Hola, soy Julio Infante. Si quieres vender tu auto, yo te lo vendo. En Vitacura 9477. Contáctanos, julioinfante.com.
La pregunta más difícil para un amante de la comida es, ¿cuál es tu favorita? Si no puedes decidir, tranquilo, no tienes que elegir. Lo mejor es disfrutarlo todo, en equilibrio, sí, desde un plato nutritivo hasta tu postre o antojo favorito. Síguenos en Instagram, @agrosupercomermejor, para recetas, tips de alimentación equilibrada y consejos de nutricionistas. Agrosuper, alimentamos lo bueno de la vida todos los días.
En Agricultura estamos presentando La Voz de la Gente con la abogada Constanza Jube.
Confía en la mejor red de atención del país y envía a todo Chile y el mundo, porque tu envío es importante a que llegue seguro con Chile Express. Y les quiero contar, estimado Arturo y Alejandro, que llega a Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat, para que ahora tengan más alternativas de ahorro voluntario para su pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en www.prudentialagf.cl. Y los recursos pesqueros se recuperan a paso firme, gracias al compromiso con la sostenibilidad y la experiencia de los pescadores industriales del Biobío. Se proyecta una actividad fundamental para la alimentación, el empleo y la economía regional. Y con leasing operativo Salfarrend, tú haces crecer tu negocio y nosotros nos ocupamos de tu flota. Salfarrend, de Arica a Punta Arenas. ¿Qué tal? Estamos de vuelta acá en La Voz de la Gente, junto a nuestro economista en jefe, como todos los lunes, Alejandro Eder, bienvenido.
Don Eduardo Arturo, feliz de estar con ustedes esta mañana.
Y por supuesto también con Arturo Asbun, que hemos estado conversando, estuvimos conversando en el primer bloque de lo que nos dejó la semana pasada el cónclave del Papa, cómo eso se conecta con la noción de orden. En un mundo donde falta orden, el cónclave del Papa nos vino a recordar que la religión todavía es una de las fuentes generadoras de sentido, y el sentido es importante para poder generar orden. También estuvimos viendo el tema del caso Procultura, estuvimos en contacto con el diputado de la UDI por la región del Maule, Felipe Donoso, que nos comentaba de esta sesión especial a la cual ha convocado Chile Vamos para que el gobierno transparente qué es lo que ha sucedido con Procultura. Y por supuesto ahora vamos a estar hablando de economía, y como siempre ustedes también pueden aportar dejándonos sus comentarios en el WhatsApp al +569-66-29-84-17. Lo repito ahí para quien quiera enviar su mensaje, sus saludos, sus preguntas, al +569-66-29-84-17. Y bueno, como siempre, los lunes los mercados parten, abren las bolsas, y esta vez con noticias positivas. Las bolsas en Europa están repuntando. Todo esto se debe a la conversación que tuvo el gobierno estadounidense con el gobierno chino allá en Suiza, donde se llegó a un acuerdo. Se bajaron las tasas mutuamente, ya estaban por el 100%+, y se llega a un acuerdo y se paraliza esto por 90 días, a lo cual evidentemente los mercados reaccionan.
Sí, una buena noticia estamos recibiendo desde la negociación que establecieron Estados Unidos y China. Hagamos una pequeña recapitulación. El 2 de abril, el llamado Día de la Liberación, que de liberación no tiene nada.
No, porque ahora es como que se está para atrás.
Claro. Entonces Trump anuncia estos aranceles a muchos países en el mundo. Nosotros estamos grabados en un 10% y otras economías partieron con 15, 20%, 34% en el caso de China. Y esto fue una escalada que fue creciendo. Y al poco andar, el presidente Trump nos comunicó que en realidad, que era lo que siempre supimos, esta era una pelea entre perros grandes, una pelea entre Estados Unidos y China, se congelaron las tarifas para el resto de los países y se inició un proceso de negociación entre China y Estados Unidos. ¿Qué pasó con las bolsas cuando llegó este anuncio, el 2 de abril? Cayeron estrepitosamente. Se perdieron muchos recursos. El S&P 500, que es uno de los índices bursátiles más importantes y que evalúa cómo transan las 500 empresas más importantes en la bolsa de Nueva York, y el Nasdaq cayó un 10% después del anuncio. Y después empezó paulatinamente a recuperarse cuando Trump dijo, mire, ¿sabe qué? Ya estoy generando acuerdos, estamos negociando y vamos a iniciar un proceso de negociación con China. Y conocimos este fin de semana los resultados de esta conversación, y Estados Unidos, durante esta va a ser una tregua de 90 días, que Estados Unidos va a bajar del 145% el arancel a un 30%, y China, que lo tenía en un 125% de las importaciones gringas, va a bajar al 10%. Inmediatamente todos los mercados reaccionaron y las bolsas subieron en un rango del 1 al 4%. Es una buena señal, pero todavía es una noticia en desarrollo, así que vamos a tener que ver qué pasa con esto hacia adelante. Ahora, un elemento también, Eduardo, es cuáles son las consecuencias de esta guerra comercial. Porque lo hemos dicho, hay un efecto directo, que es el precio que se está imponiendo, el llamado arancel, que afecta a los costos de importación, de exportaciones, genera un efecto inflacionario porque los productos se hacen más caros, y más importante aún, genera una contracción en la demanda agregada, es decir, el consumo de todas las economías, particularmente las importantes, Estados Unidos y China. Y esa caída en la demanda agregada es la que afecta fundamentalmente a nuestra economía. ¿Qué significa? Que productos como el salmón, por ejemplo, nosotros exportaríamos menos cantidad porque nos comprarían menos, pero además a un menor precio. Y así es como se ve afectada la economía nacional con esa exportación y otras exportaciones importantes también.
Así es, buenas noticias empiezan a circular por el mundo. Eso sí, un punto que parece que se va a venir relevante y con anuncios del presidente Trump hoy día, para que estén atentos, es que anunció que iba a tomar medidas para reducir el precio de los medicamentos en Estados Unidos entre un 30 y un 80%, lo cual va a llevar a que los precios a nivel global aumenten. Entonces, pareciera que el presidente Trump todavía está innovando, si bien por fin se está retractando en su política proteccionista a nivel de aranceles, pareciera que en otras industrias sigue tratando de hacer innovaciones.
Ahora, la pregunta, Alejandro, es siempre, ¿qué es lo que está buscando Donald Trump con todo esto? Porque eso yo creo que es la gran pregunta del mío, porque algunos te dicen, mira, lo que está buscando Donald Trump es hacer un juego en el tablero geopolítico, volver a poner a Estados Unidos, digamos, en la carrera, frenar el crecimiento expansivo que ha tenido China en las últimas décadas, sobre todo en mercados como Latinoamérica. Bueno, otros dicen que esto tiene que ver en verdad con la balanza comercial. Entonces, ¿qué es realmente lo que busca Donald Trump con esto de los proteccionismos? Porque muchos dicen, mira, él en verdad no cree en los proteccionismos, pero está utilizando esto como una herramienta de negociación. ¿Cuál es el fin que uno podría ver que está buscando Donald Trump en estos ya más de 100 días que lleva en el gobierno?
Sí, seguramente esto tiene dos aristas al menos, una económica y otra política. Desde el punto de vista económico, recordemos que Estados Unidos tiene un problema serio hoy día con el déficit fiscal. Nosotros hemos hablado del déficit en Chile, que está muy abultado, 3,3 puntos. Bueno, Estados Unidos tiene más de 6 puntos del PIB de déficit fiscal. Y para cubrir ese déficit, Estados Unidos tenía dos alternativas: poner impuestos internos a las empresas, a los consumidores, etcétera, o poner impuestos al resto del mundo. Y optó por ponerle impuestos al resto del mundo. ¿Cuál es el problema de eso? Es que quien termina pagando finalmente
son los consumidores.
Son los consumidores, ¿ah? Que se encarece la vida, aumentan los precios, cuesta más llegar a fin de mes, las importaciones son más caras y hay menos disponibilidad. Entonces, esta jugada de Trump, la verdad es que es difícil pensar que en términos económicos genere ventajas en el mediano o largo plazo. Seguramente en el corto plazo y por algunas transacciones hay algunos dealers que se pegan una pasada, algunos que apuestan y ganan un par de lucas o muchas lucas, pero en términos generales la economía se ve resentida. Entonces la apuesta económica es muy discutible y va en contra de todo lo que ha hecho históricamente Estados Unidos. Solo un ejemplo, estuve buscando algunas publicaciones en internet y encontré una de la embajada china, que es una campaña que está haciendo en Estados Unidos, y está mostrando declaraciones o videos de, por ejemplo, Ronald Reagan señalando lo contraproducente de las políticas arancelarias para efectos de la libre competencia y el desarrollo de la
Y ahora, que una discusión que yo creo que a nadie le gusta mucho, pero cuando está estas peleas entre las derechas de diferenciarse, uno ve que hay un estilo muy distinto entre los liderazgos de Ronald Reagan, Margaret Thatcher, lo que eran los Chicago Boys acá en Chile, versus estas derechas emergentes que muchas veces tienen estos atisbos nacionalistas, no solamente en Estados Unidos. Acá en Chile también lo hemos visto en Europa con mucha fuerza. De hecho, en Vox hace poquito hubo un quiebre dentro de este partido emergente derecha en España, producto de esta misma discusión, si son buenos o no son buenos los proteccionismos económicos y los nacionalismos. Entonces, es un tema que obviamente cuando uno lo compara y mira hacia atrás, lo que fue en la década de los 80, los liderazgos de Reagan, Thatcher, Milton Friedman, Hayek, o sea, esa libertad económica que tanto predicaba la derecha, hoy día está en pugna porque hay derechas emergentes que no comparten esa idea y que han abrazado ideas como los proteccionismos, que sabemos que a lo largo de la historia nunca han resultado.
Nunca han resultado, van en contra del libre mercado, de lo que siempre ha caracterizado a la democracia de Estados Unidos. Fíjate que hoy día tenemos los aranceles más altos en 100 años para Estados Unidos, lo que es completamente incomprensible. Y desde el punto de vista político, bueno, queda de manifiesto que Estados Unidos lo que está haciendo es poniendo sobre la mesa quién tiene la capacidad para tomar las decisiones en una economía global y cada vez más compleja. Fíjense que cuando uno mira la evolución de China y Estados Unidos, hasta la pandemia, China estuvo a punto de, como se dice en el campo, pellizcarle la uva a Estados Unidos. En términos del PIB total, llegaron hasta casi iguales. China partió de bien abajo y casi empató a Estados Unidos. Pero después de la pandemia, la macroeconomía de Estados Unidos tenía un comportamiento bastante razonable y se empezó a despegar de nuevo. Pues bien, Trump seguramente está aprovechando ese impulso para poder decir, ¿sabe qué? Esta es una pelea de perros grande, esta es una disputa que yo tengo con China y voy a demostrar quién tiene la capacidad para tomar las decisiones.
Apenas anunció en este día de la liberación el tema de los aranceles, una verdadera procesión de líderes hacia Estados Unidos para negociar las condiciones económicas y los tratados. De hecho, creo que Chile ahora en junio tiene esa reunión donde se van a revisar, entre otras cosas, los tratados internacionales que tenemos con respecto al tema del libre comercio. Oye, nos mandan acá al WhatsApp de La Voz de la Gente, que lo voy a repetir para que también nos puedan hacer llegar sus saludos, el +569-66-29-84-17, y un auditor nos dice: buen día, la cara de moca muestra o de niñita ingenua que pone cara a Talina Pérez es vergonzosa. Y otro auditor dice: espero que Pérez quede en la cárcel, como todos los implicados en todos los casos de fundaciones, etcétera. Bueno, para que vean que el tema de procultura está generando bastante reacción en la ciudadanía, que obviamente está frustrada, está enojada, está con rabia, con un gobierno que nos prometió una cosa y hace otra. Y dentro de esas promesas del gobierno, de este estándar ético, moral, distinto, de Giorgio Jackson, que ya lo hemos repetido hasta el cansancio, uno también se encuentra con cómo este gobierno, en la práctica, ejerce el poder. Porque la otra gran polémica de la semana fue con respecto a la ley de pesca, donde el subsecretario mintió, descaradamente. Mintió con respecto a los datos de la cantidad de captura que hacía la pesca industrial, le entregó datos falsos a los parlamentarios para que pudieran legislar esta ley, y finalmente fue el mismo ministro de Economía, Nicolás Grau, que bueno, uno a Nicolás Grau ya a esta altura sabemos que perdió 123 millones de pesos en la FECH cuando era dirigente universitario, no la chuntan a ni una. Confirmó que efectivamente el subsecretario había vencido. O sea, acá el gobierno lo que hizo es que estafó a los parlamentarios, le entregó información falsa para aprobar un proyecto de ley que es ideológico y que finalmente termina haciendo que empresas como Pacific Blue, tengan que cerrar. Y eso nuevamente, ¿qué es lo que hace? Es que en la región del Biobío, por ejemplo, en Talcahuano, ya no hay pega, porque teníamos el problema de CAP, de Huachipato. ¿Cómo va a haber pega? ¿Cómo va a haber confianza si es que los encargados de entregar los datos le mienten a los parlamentarios y le entregan información falsa? O sea, esto es realmente delicado y le queremos preguntar a Arturo Abun, que lo veáis de cerca desde el Congreso.
Claro, un poco explicando lo que pasó la semana pasada. Actualmente se está tramitando una ley que lo que hace es dividir las cuotas que pueden pescar los pescadores artesanales y la industria. Entonces, para fijar estas cuotas, se ha ido como entregando cifras sobre cuánto está pescando actualmente la industria. Y ahí donde el subsecretario de Pesca dijo, no, si la industria solo ha sido capaz de capturar el 61% de la cuota que se le ha asignado desde la ley de pesca, y por lo tanto no es problemático bajarle la cuota actual. ¿Qué pasó? Esta cifra era antigua al mes de septiembre del año pasado, y realmente ahora se ha reconocido por el ministro Grau que el sector industrial sí lograba capturar su cuota hasta sobre el 90% por lo menos. Entonces, en base a eso, los parlamentarios ya votaron en una comisión mixta una cuota que no hace posible mantener la industria en estos sectores. Pacific Blue solo se ha dicho que va a afectar 800 empleos directos, 2.400 empleos indirectos. Ya ha habido senadores, incluso del Partido Socialista, como Gastón Saavedra, que han solicitado la renuncia del ministro Grau. Entonces ya esto no es un error de experiencia, esto ya... Porque al principio el gobierno, te puedo entender que sale de inexperiencia, pero ahora ya es falta de prioridad.
O sea, ya están terminando el gobierno, digamos. O sea, yo creo que acá directamente hay mala fe. Hay un verdadero intento por tratar de estafar a los legisladores, diciéndole que la pesca artesanal en realidad no captura lo que tiene que capturar, y por lo tanto da lo mismo si le dejamos la cuota. Y ahí están los resultados a la vista. Cuando ocurre esto, la empresa al otro día dice que va a cerrar sus operaciones.
Y lo peor es que creemos que esto va a salir, o sea, que solo van a perder los industriales, pero aquí ya se ha hablado de que vamos a recibir denuncias ante tribunales internacionales. Esto afecta a la credibilidad de Chile, y probablemente todas esas demandas las vamos a perder porque se están usando datos erróneos para cambiar derechos que ya están adquiridos. Recordar que se habían fijado las cuotas de la pesca, creo que hasta el 2032. Entonces Chile ya no va a ser un país creíble si es que estos errores así siguen costando tanto empleo y tanta industria.
Y ahí preguntarle a Alejandro Ver, economista en jefe de La Voz de la Gente, ¿cuál es el impacto de esto? Porque, claro, cuando uno ve que hay un gobierno que entrega datos malos para legislar en materias regulatorias de empresas tan grandes como es el tema de la pesca, uno dice, bueno, ¿qué confianza ve el inversionista extranjero en poder venir al país? O sea, esto dinamita todo eso, y no solamente esto. O sea, hemos visto también lo que ocurrió la semana pasada también con respecto al litio, esta famosa estrategia nacional del litio, como no hemos ido quedando atrás. Y al final hoy día Chile hacia afuera está proyectando una imagen de un país poco serio, que no cumple las reglas, con una permisología que hace imposible ya los proyectos adelante, y con un presidente que cuando va a Japón está más preocupado de hablar de los caballeros del zodiaco de Pokémon que de efectivamente generar lazos comerciales con los países que nos interesan.
Lo que más me preocupa a mí, Eduardo, y se constata en este hecho puntual, es un ejemplo del deterioro institucional que ha vivido nuestro país en los últimos años. Cuando hay un proceso legislativo y los parlamentarios legislan en torno a una propuesta que entrega el Ejecutivo, la premisa que está sobre la mesa es que toda la información y todos los antecedentes que se presentan son los correctos, son verdaderos. Y respecto de eso, entonces los parlamentarios disciernen y toman decisiones. Algunos tomarán algunas decisiones ideológicas, otras basadas en evidencia, en fin. Pero eso es cuestión de la discusión legislativa. Lo que no es aceptable es que la información que se ponga sobre la mesa sea incorrecta. Esto es como empezar a dudar de que el INE presente datos correctos sobre las tasas de desempleo. Nosotros asumimos que es real y está constatado en evidencia y es auditable. Lo mismo para el caso de otras instituciones autónomas como el Banco Central y lo que fuera. Por lo tanto, esto es un problema de confianza institucional. No es posible legislar con información que no es correcta. Y esto va para todos los ministerios, para el caso del Ministerio de Hacienda, para la Dirección de Presupuesto, lo que hemos visto ahora en el caso de la Subsecretaría de Pesca. Por lo tanto, el llamado es a que volvamos a poner la seriedad institucional sobre la mesa. Y si hay que corregir, se corregirá las veces que sea necesario. Pero no basta con pedir disculpas. Hay que hacer las cosas bien, porque lo que está en juego no es la reputación de una autoridad en particular, es la reputación del país respecto a cuán serio es para desarrollarse y crecer, que es uno de los grandes desafíos que tenemos en los próximos años, y hoy día la verdad es que no estamos a la altura de ese desafío.
Ahora, también yo creo que acá ya, como bien decía Arturo Bunn, no es simplemente que están aprendiendo, ¿cierto?, que esto es una práctica pagada con plata a todos los chilenos para los cabros del Frente Amplio, sino también hay una noción de que pasa esto y yo tengo la impresión de que la gente del Frente Amplio no tiene noción de la responsabilidad. Entonces, se siguen equivocando constantemente y nadie paga los platos rotos del gobierno, porque claramente acá los trabajadores en la región del Biobío sí pagan los platos rotos de verdaderos ingenieros sociales que creen que pueden hacer todo lo que se les plazca en el papel, pero que a la hora de efectivamente actuar con responsabilidad, con datos sobre la mesa, se equivocan. Sí. Acuérdate, la semana, hace dos semanas atrás, la directora de presupuesto le entregaba un papel a los parlamentarios con unos datos y proyectaba otro. Yo decía, oye, ¿cuál es el número correcto? O sea, eso te demuestra una falta de seriedad que finalmente terminan pagando todos los chilenos. Oye, queríamos hablar de salario mínimo, pero en la radio se nos acaba el tiempo.
Un minuto.
Nos regalan el minuto, así que Alejandro, preguntarte por esto de al aumento nuevamente del salario mínimo.
Sí, estamos ahora esta semana en la tramitación del salario mínimo. El gobierno ya hizo una propuesta y que en resumen llegaría en enero del año 2026 a 589,000 pesos. Hay que decir que este gobierno tomó el salario mínimo en 350,000 pesos. ¿Qué significa eso? Que de concretarse este aumento, significaría un incremento del 54% nominal en prácticamente 2 años, 3 en total hasta que ocurra este aumento, con una variación real, es decir, por sobre la inflación, del 21,1%. Pero la pregunta es, ¿cuánto aumentan los salarios generales en el país? Es decir, el resto de los salarios. Pues bien, en esos mismos 3 años han aumentado un 6%. Es decir, el salario mínimo está aumentando por lo menos 3 veces lo que está aumentando el resto de los salarios. ¿Y quiénes pagan los salarios mínimos? Las micro, las pequeñas y las medianas empresas. Son 900,000 salarios mínimos que están en esas instituciones. Por lo tanto, el desafío es cómo volvemos a crecer para que paguemos a través de crecimiento y no a través de nuevas normas que impone el Estado.
Y que, por supuesto, este peso del progreso no caiga siempre sobre los que cae, que son las pequeñas y medianas empresas, que les cuesta mucho.
Y atento, también poder este proyecto viene con trampa porque no viene con subsidios a las pymes como se había venido en otros informes financieros.
Seguimos cargando la mata en este país a los emprendedores mientras el empleo público crece, aumenta el gasto. Bueno, así está la cosa. Oye, nos tenemos que ir, pero Marcela Ortega acá nos dice: queridos amigos, hoy podrían saludar a todas las enfermeras en su día. Muchas gracias. 12 de mayo, Día Internacional de la Enfermera. Por supuesto que sí, saludar a todas las enfermeras y a los enfermeros también, que realizan una labor realmente importante en el cuidado de la salud de millones y millones de chinos. Así que para ellos, un fuerte abrazo. Y ustedes, quédense en sintonía de Radio Agricultura, que ya viene Checho Irane con Conectados. Que estén muy bien, nos vemos. Chau, chau.
Chau.
En Agricultura fue La Voz de la Gente, con la abogada Constanza Cube. Una presentación de Prudential AGF en alianza con AFP Habitat. Pescadores industriales del Biobío. Somos Trabajo con Rostro y Manos de Mujer. Y Chile Express, porque tu envío es importante, haz que llegue seguro. Producción Zafka Paragués.